Siempre supe que la iglesia ocultaba cosas, pero nada me había preparado para esto. En lo más profundo de los archivos del Vaticano, encontré algo que lleva siglos enterrado, la verdad sobre la Guerra de los 30 años. Lo que realmente ocurrió, lo que la Iglesia hizo y hasta dónde llegaron para manipular el destino de Europa. Este es un secreto tan oscuro que el Vaticano ha mantenido sellado a cualquier costo. Y ahora, al revelarlo, sé que estoy firmando mi sentencia de muerte. Pero ya no hay vuelta atrás. La verdad debe salir a la luz, incluso si eso significa que no viviré para verla. Me llamo Giovanni Lombardi, o así me llamaba antes. Tengo 35 años y he dedicado la mayor parte de mi vida a desenterrar los secretos que la historia oficial prefiere ignorar. Nací en Florencia, en el seno de una familia católica devota, pero desde joven me alejé de la fe. Mi verdadera devoción siempre ha sido la verdad, esa que rara vez coincide con lo que nos enseñan. Estudié historia en la Universidad de Roma, especializándome en la Iglesia Católica y sus intrincadas redes de poder. Pronto me di cuenta de que cuanto más profundo escarbaba, más preguntas surgían, especialmente sobre los períodos más oscuros de la historia europea. Mi reputación como historiador y periodista creció, conocido por mi obsesión por desenterrar verdades incómodas y polémicas. Fue durante una conferencia en Viena, donde discutía mi último libro sobre las guerras religiosas en Europa, que un viejo colega, Marco Bernini, se acercó a mí con una propuesta intrigante. Marco había pasado los últimos años trabajando en los archivos secretos del Vaticano, catalogando documentos antiguos que muy pocos tenían la oportunidad de ver. Pero no fue solo una charla entre amigos lo que Marco me ofreció. Estaba nervioso, como si cargara con un peso demasiado grande para llevarlo solo. Marco me habló de documentos recién descubiertos, olvidados en una sección polvorienta de los archivos. Según él, contenían referencias a la Guerra de los 30 años, pero no eran meras crónicas de batallas o tratados políticos. Estos documentos hablaban de algo mucho más oscuro: conspiraciones orquestadas desde las más altas esferas de la Iglesia y de rituales que se llevaron a cabo en secreto, todo para manipular el curso de la historia. La idea de que el Vaticano había estado involucrado en algo más que la política no me sorprendió del todo. Pero cuando Marco mencionó los rituales y las invocaciones, supe que había algo más profundo, algo que podía cambiarlo todo. Antes de que pudiéramos hablar más, Marco desapareció sin dejar rastro. Ese fue el inicio de mi obsesión. Utilizando cada contacto que había hecho durante mi carrera, logré obtener las credenciales necesarias para infiltrarme en los archivos secretos del Vaticano. Con la ayuda de documentos falsificados y algunos favores cobrados, me aseguré el acceso que necesitaba. Sabía que lo que estaba buscando podía costarme la vida, pero también sabía que, si era cierto, no podía dejar que siguiera enterrado. Los archivos secretos del Vaticano son una fortaleza de conocimiento prohibido. Pocos tienen acceso a sus laberintos subterráneos, donde se almacenan documentos que cubren siglos de historia, secretos y conspiraciones. Gracias a mis contactos y las credenciales falsas que obtuve con esfuerzo, logré ser aceptado como investigador temporal. Mi pretexto era sencillo: un estudio académico sobre la correspondencia papal durante el siglo XVII. Al entrar por primera vez en los archivos, sentí un peso en el aire, una presión en el pecho que no había experimentado antes. Las paredes estaban llenas de estanterías de madera oscura, abarrotadas de volúmenes y pergaminos polvorientos, Podía sentir los siglos apilados, cada hoja impregnada con el paso del tiempo. Me dirigí hacia el sector de documentos sin catalogar, una sección que, según mis investigaciones, era raramente visitada. Allí conocí a Sofía Benedetti, una joven archivista que simpatizaba con mi supuesto interés académico. Sofía tenía una mirada curiosa, como si también sospechara que había más en estos archivos de lo que le permitían conocer. Decidí confiar en ella lo justo. Le dije que estaba buscando documentos relacionados con la Guerra de los 30 años, y aunque no dijo nada, sus ojos parecieron entender de inmediato que mis intenciones iban más allá de la historia convencional. Con su ayuda, encontré una sección apartada, oculta entre estanterías rotas y cajas olvidadas. Las hojas de los documentos estaban amarillentas, muchas cubiertas de polvo y algunas incluso con manchas que parecían de sangre seca. Fue allí donde encontré el primer conjunto de cartas. Eran comunicaciones codificadas entre cardenales y líderes políticos europeos del siglo XVII, y la mayoría tenía un tono inusualmente conspirativo. Las cartas detallaban un plan sistemático para prolongar la Guerra de los 30 años, manipulando ambos bandos para mantener la inestabilidad y el caos en Europa. Lo más inquietante era la mención repetida de la mano invisible, una frase que aparecía una y otra vez, acompañada de símbolos extraños que no reconocí de inmediato. Se referían a la religión como un instrumento de control divino, algo que utilizaban para subyugar y dirigir a las masas a su antojo. Cuanto más leía, más se me aceleraba el pulso. Sentía que estaba tocando un nervio expuesto, algo que no debía ser visto por ojos externos. Los nombres en las cartas eran de personas que la historia recordaba como santos y eruditos, pero aquí se revelaban como conspiradores calculadores, personas dispuestas a sacrificar a millones por sus propios intereses. Sabía que este descubrimiento era solo el comienzo y que lo que estaba por venir sería aún más oscuro. Entonces, Sofía me señaló un libro encuadernado en cuero, metido entre una pila de papeles sueltos.
«Nunca he visto esto aquí antes»,
murmuró, casi como si estuviera hablando consigo misma. Lo abrí y encontré referencias a algo que nunca había escuchado, rituales ocultos y símbolos alquímicos, citas que parecían sacadas de grimorios antiguos, pero con referencias directas a los altos líderes de la iglesia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que había encontrado algo que trascendía la política y la guerra. Había algo más, algo que la iglesia había enterrado con tanto celo porque no se trataba solo de poder terrenal. Era el poder sobre lo sobrenatural, sobre las fuerzas que la mayoría solo considera leyendas. Con cada día que pasaba en los archivos, el aire parecía volverse más denso, como si los muros supieran que estaba buscando algo que no debía encontrar. Sofía y yo empezamos a pasar más tiempo juntos en esa sección olvidada, dedicando largas horas a la búsqueda. Fue en esas horas de búsqueda febril cuando encontré los primeros documentos que iban más allá de la política. No eran solo cartas y registros, eran fragmentos de algo más oscuro, textos que describían rituales, símbolos alquímicos y citas extraídas de grimorios prohibidos. Algunos mencionaban nombres de demonios, seres que se suponía que existían solo en los márgenes de la superstición medieval, pero aquí estaban, escritos con caligrafía precisa por manos de clérigos.
«Esto no es normal»,
dijo Sofía en voz baja, como si temiera que algo pudiera oírla. Me mostró un pergamino enrollado que había encontrado. Estaba lleno de símbolos que no reconocía, pero uno de ellos me llamó la atención. Una estrella de siete puntas rodeada por serpientes, similar al sello en el sobre que había visto anteriormente. A medida que leía más, empecé a ver un patrón. Estos documentos no solo hablaban de rituales para proteger o bendecir, describían invocaciones para invocar entidades. Hablaban de cómo estos seres podían ser controlados mediante sacrificios y ofrendas, todo en nombre de mantener el orden divino. La Iglesia había utilizado estos rituales como una herramienta secreta de poder para influir en la guerra, la política y el miedo de la gente. A partir de ese momento, algo cambió. Comencé a sentir que no estaba solo. Sombras en el rabillo del ojo que parecían moverse por su cuenta, susurros que parecían salir de los antiguos volúmenes a mi alrededor. A veces, al girar la esquina de una estantería, sentía como si algo se hubiera movido rápidamente fuera de mi vista. Documentos que dejaba en un lugar aparecían en otro, como si una mano invisible los moviera cuando no miraba. Intenté ignorarlo, racionalizarlo como cansancio, pero sabía que había algo más. Sentía una presión en el pecho, una advertencia silenciosa de que algo estaba observando, algo que no quería ser descubierto. Sofía también parecía nerviosa. Sus ojos se movían constantemente, vigilando las sombras, y cada vez que alguien pasaba cerca, ella bajaba la voz. En una de esas noches, mientras revisaba un conjunto de cartas más recientes, encontré una mención de la Orden del Silencio. Sofía había oído hablar de ellos, supuestamente un grupo secreto dentro de la Iglesia que eliminaba a aquellos que se acercaban demasiado a los secretos más oscuros.
«Pero eso es solo un mito, Giovanni»,
me dijo, como si intentara convencerse a sí misma.
«Algo para asustar a los curiosos en tiempos antiguos».
Aún así, no podía dejar de pensar en ello. Las sombras, los documentos moviéndose, la sensación de ser observado, todo parecía encajar demasiado bien con ese supuesto mito. Me dije a mí mismo que no debía caer en la paranoia, que debía concentrarme en los hechos y en los documentos. Pero entonces ocurrió algo que no pude ignorar. Un libro que había encontrado en una estantería alta desapareció mientras dormía en la sala de lectura. Cuando volví a buscarlo al día siguiente, no estaba donde lo había dejado. 2 días después, apareció en mi mesa, abierto por una página que nunca había visto antes. Un esquema de un ritual específico, uno que mencionaba la invocación de algo llamado la mano de la oscuridad. Esa noche, los susurros se hicieron más claros. No eran palabras que entendiera, pero estaban allí, apenas audibles, como el roce de piel contra pergamino. Sabía que había cruzado un umbral, uno del que ya no había regreso. En los días siguientes, los fenómenos extraños en los archivos se intensificaron. Sombras que parecían moverse por su cuenta, documentos que desaparecían y reaparecían, y susurros incomprensibles que llenaban el aire. Pero nada de eso nos detuvo. Sofía y yo desciframos un manuscrito que resultó ser la confesión de un cardenal del siglo XVII. Sus palabras revelaban una verdad más oscura de lo que imaginábamos. La Iglesia no solo manipuló la Guerra de los 30 años por motivos políticos, invocó entidades demoníacas para sembrar el terror y asegurar su control. Los rituales oscuros detallados incluían sacrificios humanos y manipulación de plagas y alucinaciones, todo para mantener a Europa sumida en el caos. Mientras desentrañábamos más detalles, la atmósfera en los archivos se volvió opresiva. Comenzamos a dudar de que la Orden del Silencio fuera solo un mito. Las sombras y los susurros se hicieron más presentes, como si algo o alguien estuviera siempre al acecho, vigilándonos. Sabíamos que no podíamos detenernos ahora, pero también entendimos que nos estábamos acercando a un punto sin retorno. El miedo ya era un compañero constante. No había un momento de paz. Cada sombra, cada sonido parecía contener una amenaza. Sofía y yo sabíamos que estábamos en peligro, pero el peligro solo alimentaba nuestra necesidad de saber más, de descubrir todo antes de que fuera demasiado tarde. Después de descifrar la confesión del cardenal, sabíamos que había más por encontrar, algo que conectaba todos los rituales y conspiraciones. Una noche, tras horas de búsqueda en la sección más antigua de los archivos, encontramos un diario que había estado escondido detrás de una pared falsa, cubierto por siglos de polvo. Al abrirlo, vimos que estaba escrito con una mano temblorosa, como si el autor hubiera escrito estas palabras al borde de la locura. Era el diario final de otro cardenal, uno que había estado directamente involucrado en los rituales más oscuros durante la Guerra de los 30 años. Las primeras páginas eran solo murmullos de arrepentimiento y miedo, pero a medida que avanzábamos, los detalles se volvían más explícitos. Este no era solo un testimonio, era una crónica detallada de los desastres que ellos mismos habían desatado con sus rituales demoníacos. Pestes y epidemias fulminantes. Las páginas describían cómo invocaban entidades capaces de desatar plagas que afectaban a ejércitos específicos o ciudades que se oponían al poder de la Iglesia. Las víctimas no solo morían, sus cuerpos se descomponían rápidamente, con síntomas grotescos que desafiaban cualquier explicación médica. Estas plagas eran diseñadas para sembrar el miedo y eliminar a los enemigos estratégicamente. Fenómenos climáticos devastadores. Relataba cómo utilizaban a las entidades para manipular el clima, creando tormentas repentinas, nieblas densas que duraban semanas y granizadas catastróficas. Estos desastres naturales eran utilizados para diezmar tropas, interrumpir comunicaciones y provocar el pánico entre la población civil. Había una mención inquietante sobre un invierno especialmente brutal, orquestado para provocar hambrunas y desesperación. Desgarradoras alucinaciones masivas. Algunos de los rituales invocaban entidades capaces de inducir alucinaciones colectivas en las tropas enemigas o en poblaciones civiles, llevándolas a la locura. Las descripciones eran horripilantes. Soldados que de repente veían a sus compañeros transformarse en monstruos, o familias enteras convencidas de que demonios caminaban entre ellos. Incendios espontáneos e inexplicables. Había relatos de incendios que aparecían sin razón aparente en aldeas, campamentos militares e incluso bibliotecas donde se guardaban textos peligrosos para la Iglesia. Estos incendios eran vistos como justicia divina, pero en realidad eran provocados por rituales que invocaban a seres de fuego. Invasiones de plagas de animales. En las noches más oscuras, invocaban enjambres de ratas, murciélagos o insectos que aparecían de repente en pueblos, devorando cosechas y atacando a la gente. Estas plagas no solo causaban terror, sino que también destruían los suministros de alimentos y agua, provocando hambrunas y más enfermedades. Muerte de líderes clave a través de maleficios. Los altos clérigos utilizaban rituales específicos para eliminar a líderes políticos o militares que se interponían en su camino. Los relatos de muertes misteriosas de generales, príncipes y otros líderes importantes eran descritos como si fueran golpes del destino, pero ahora quedaba claro que eran maldiciones dirigidas con precisión. Fenómenos celestes aterradores. Manipulaban eclipses, lluvias de meteoritos y otros fenómenos celestiales para ser interpretados como señales divinas. Estos eventos infundían miedo en los corazones de las masas, especialmente cuando coincidían con momentos de gran tensión, como asedios y batallas importantes. Sacrificios humanos y apariciones fantasmales. Los rituales más extremos requerían sacrificios humanos, y los espíritus de los sacrificados eran utilizados para provocar apariciones fantasmales en campos de batalla o pueblos enteros. Estas apariciones perpetuaban un ciclo de terror que desmoralizaba a las tropas enemigas y provocaba el éxodo de poblaciones enteras. Mientras leía esas páginas, sentí cómo la desesperación del cardenal se volvía mía. Su caligrafía se hacía cada vez más errática hacia el final, casi ilegible, como si las palabras se hubieran derramado de su mente al papel en un arrebato de terror puro. Hablaba de un último ritual que había sido sellado, una entidad que llamaban el vacío innombrable, un ser que podría traer la ruina final si se desataba. Sofía estaba pálida. Su mano temblaba mientras sostenía la lámpara de aceite que utilizábamos para iluminar las páginas.
Giovanni, esto es demasiado. Si lo que dice es cierto, si esto alguna vez sale a la luz... No tenemos elección,
dije, cerrando el diario con un golpe seco.
Estos horrores fueron planificados, ejecutados para manipular y controlar. El mundo necesita saber la verdad.
Pero en ese momento, supe que no sería tan fácil. Las sombras parecían agitarse más allá de la luz, como si supieran que habíamos desenterrado lo que no debía ser conocido. Sabía que estábamos en peligro, más que nunca, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que salir de esos archivos, y tenía que sacar esto al mundo, sin importar el precio. Estábamos listos para exponerlo todo. Con los documentos que habíamos encontrado, Sofía y yo teníamos pruebas suficientes de los rituales demoníacos y de cómo la Iglesia había manipulado la Guerra de los 30 años para mantener su poder. Sabíamos que había fuerzas poderosas que intentarían detenernos, pero habíamos decidido continuar. Esa noche, acordamos reunirnos al día siguiente para organizar cómo difundir la información. Aún no sabíamos lo que nos esperaba. Al regresar a mi apartamento, noté que las calles estaban más silenciosas de lo habitual. Cada paso que daba resonaba como un eco distante, pero pronto me di cuenta de que no era mi propio eco lo que estaba escuchando. Había otros pasos, más ligeros, siguiendo el ritmo de los míos. Me detuve y giré rápidamente, pero no había nadie, solo sombras largas proyectadas por las luces de las farolas. Aceleré el paso, sin atreverme a mirar hacia atrás otra vez. Cuando llegué a la puerta de mi apartamento, mi corazón latía con fuerza. Cerré la puerta detrás de mí y, sin encender las luces, me dirigí a mi habitación. Había algo extraño en el aire, una pesadez que me oprimía el pecho. Subí las escaleras y al llegar al rellano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al abrir la puerta de mi habitación, lo vi, un bulto bajo las sábanas de mi cama. Mi corazón se detuvo por un segundo. Algo estaba terriblemente mal. Lentamente me acerqué, mi respiración cada vez más pesada. Mis manos temblaban cuando estiré los dedos hacia las sábanas, tratando de mantener la calma. Con un movimiento rápido, levanté las sábanas y el horror se reveló ante mis ojos. Era Sofía, pero no la Sofía que conocía. Su cuerpo estaba contorsionado en ángulos imposibles, con los brazos y piernas doblados de formas grotescas, como si hubieran roto cada articulación de su cuerpo. Su rostro, desfigurado por una expresión de puro terror, tenía los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Sentí náuseas y miedo, pero mi mirada se detuvo en un papel que descansaba sobre su pecho, una nota escrita con una caligrafía elegante pero fría. Con manos temblorosas, tomé la nota y la leí. Si revelas algo, tú serás el próximo. Una ola de pánico me golpeó, pero también una ráfaga de furia. La Orden del Silencio no era un mito, era real, y ahora sabía que estaban dispuestos a todo para mantener sus secretos. Habían asesinado a Sofía para enviarme un mensaje claro. Podía sentir su presencia en cada rincón oscuro de la habitación, como si las sombras mismas se burlaran de mí. El terror se transformó en determinación. Sofía había muerto por esto. No podía permitir que su muerte fuera en vano. Me armé con los documentos, reuniendo todas las pruebas que teníamos, y me preparé para salir. Sabía que me estaban observando, que el tiempo se agotaba. No tenía un plan, pero no podía dejar que la Orden del Silencio ganara. No había vuelta atrás. Aunque el riesgo era mortal, tenía que seguir adelante. La verdad debía salir a la luz, sin importar el precio. Tras la muerte de Sofía, todo se volvió una carrera contra el tiempo. Con los documentos en mano, huí a la oficina de un periódico internacional en Roma, convencido de que tenía que sacar esta historia a la luz. Cuando llegué, me dirigí directamente al editor en jefe, un viejo amigo de confianza. Le expliqué la magnitud de lo que había descubierto, los rituales demoníacos, las manipulaciones de la Iglesia durante la Guerra de los 30 años y cómo la Orden del Silencio eliminaba a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Su rostro cambió de expresión a medida que avanzaba. Pasó de la curiosidad a la preocupación y, finalmente, al miedo. Cuando terminé, cerró el archivo lentamente y negó con la cabeza.
Giovanni, esto es demasiado peligroso, me dijo. Publicar algo así podría destruirnos, no solo a mí, sino a todos los que trabajan aquí. No podemos arriesgarnos.
Sentí la desesperación al escuchar sus palabras. Intenté rogarle, argumentar, pero fue en vano. Me escoltaron fuera del edificio, con los documentos aún en mi poder y una sensación de que todo se estaba desmoronando. No sabía a dónde ir o qué hacer, pero el impulso de seguir luchando me mantenía en pie. Mientras caminaba, la sensación de ser seguido se hizo más intensa. Las sombras parecían estirarse más de lo habitual y de repente el aire se volvió helado. En un callejón, sentí que me tiraban hacia la oscuridad. No tuve tiempo de defenderme. Varios hombres encapuchados me rodearon y comenzaron a golpearme sin piedad. Uno de ellos se inclinó sobre mí mientras mi visión comenzaba a desvanecerse. Sentí el filo del cuchillo penetrar mi costado y todo se volvió negro. Desperté en un hospital, con un dolor punzante en el abdomen y la vista aún nublada. A mi lado, un sacerdote me observaba con una expresión grave.
Tuviste suerte, Giovanni,
comenzó, su voz baja pero firme.
Esto fue solo una advertencia. Te están dando una segunda oportunidad.
Traté de incorporarme, pero el dolor era insoportable. El sacerdote continuó.
La próxima vez no tendrás tanta suerte. La Orden del Silencio te está dando una opción. Desaparece. Deja este asunto o enfrentarás consecuencias mucho peores. Esta es tu única advertencia. Si valoras tu vida, debes irte y nunca mirar atrás.
El mensaje era claro. Ellos sabían dónde estaba y sabían lo que había intentado hacer. Apenas podía moverme, pero entendía que quedarse significaba una muerte segura. Con la ayuda de algunas enfermeras y mi propio instinto de supervivencia, escapé del hospital tan pronto como pude. Sabía que mi única opción era desaparecer por completo. Tomé la primera oportunidad para salir de Italia y eventualmente llegué a México, un lugar donde podía mezclarme entre la multitud y las sombras. cambié de identidad, moviéndome constantemente. Pero mi lucha no terminó ahí. No podía permitir que la verdad muriera conmigo. Pasaron años. Ya no soy el hombre que una vez fui. El constante miedo y la vida en las sombras han dejado su huella en mí. No he tenido una vida normal desde que descubrí esos secretos oscuros. El peso de saber lo que sé ha sido una carga que me ha envejecido antes de tiempo. Ahora, ya viejo, he tomado una decisión: contar la verdad sin importar las consecuencias. Si estás escuchando esto, lo más probable es que ya esté muerto. La orden del silencio no deja cabos sueltos. Han borrado mi nombre de los registros, me han convertido en un fantasma, pero ahora tú sabes la verdad de lo que se oculta en algunos archivos secretos del Vaticano. Haz con ella lo que creas correcto. La verdad está en tus manos.